Estamos agradecidos al Señor por su preciosa y santa palabra. ¿Y qué responsabilidad está relacionada al anuncio de la palabra? Nadie se lo puede imaginar. Incluso los amigos más íntimos y hermanos no pueden entender lo que significa tener que rendir cuentas a Dios en aquel día por lo que hemos predicado. Sin embargo, tenemos la certeza, como el hermano Branham en aquel entonces pudo decir, o como muchas voces le pudieron decir a él y le dijeron, en ello estamos confiando. Y él pudo decirles que yo he predicado exactamente lo mismo que predicó Pablo. El mensaje de Dios no es ninguna otra cosa sino ese, el que ya está en la Biblia, pero que ahora por el Espíritu de Dios es revelado nuevamente y puesto sobre el candelero. Yo estoy agradecido al hermano Sieg y espero que él haya expresado lo que muchos de nosotros pensamos y sentimos. Si no fuera así, yo me quedaría en mi casa con gusto. Frecuentemente le he dicho ya al Señor, yo he predicado más que muchos otros y quisiera poder bajar la espada del Espíritu. Pero antes quisiera tener la certeza que Dios ha llamado y ha puesto a alguien y lo ha enviado y lo ha comisionado. Si yo hoy tuviera o recibiera esa convicción, pues mañana mismo estuviera ya sentado entre la audiencia. Pero si son solamente personas las cuales desde hace años no se escucharon ni se vieron más, y de repente, a partir de alguna situación, quieren hacer capital para sí y mal utilizan lo dicho por el hermano Branham o por el mensaje, entonces eso no es otra cosa más, sino lo que Coré y Datán y muchos otros hicieron ya. Yo he tenido por lo menos dos o tres oportunidades de pasar del tiempo a la eternidad. Una en aquel entonces, cuando yo debía ir a la India, y ya había comprado el boleto para volar desde Bombay hasta Matras, y el Señor me dijo con voz alta, aplaza el viaje. Y todo estaba preparado, las salas habían sido ya alquiladas y se había hecho propaganda, pero mi tiempo todavía aquí no había terminado. Y ustedes saben, el avión en el cual yo debía de haber volado y hubiese volado, si no hubiese sido exhortado, ese explotó con 96 pasajeros, explotó en fuego cuando despegó y nadie sobrevivió. Y la segunda vez fue con la cosa de la malaria, donde humanamente ya no había absolutamente ninguna esperanza más, pero Dios hizo todo bien. Y claro, esto también viene para mí un poco de sorpresa, pero uno con gusto se recuerda de experiencias en las cuales Dios, de forma visible y sentible, ha mantenido su mano sobre una persona. Y por eso estoy agradecido de que yo pueda estar aquí para anunciar su preciosa y santa palabra. Y hasta el final, Dios mantendrá a los suyos en su palabra. En las interpretaciones se enredarán todos aquellos los que se aparten de la palabra de Dios. Pero Dios nos cuida de eso. Y sabemos lo que trajo consigo la primera interpretación en el jardín del Edén, o sea, separación de Dios y muerte. Y eso mismo traerá también la última interpretación. Y puede estar muy decorada con escrituras bíblicas desde arriba y hasta abajo y con citas del hermano Branham a la izquierda y a la derecha. De nada servirá. El anuncio o la predicación debe de cuadrar completamente, no solamente una palabra, sino completa en su plenitud. Quiera Dios bendecirnos hoy, pero estamos contristados cuando escuchamos que gente que escucharon la verdadera palabra por durante muchos años, después se apartan. Eso es una tristeza la cual uno casi no puede sobrellevar. Pero finalmente debemos de dejar todo a Dios, sabiendo que Él lo hará todo bien y que al final será entonces con seguridad coronado. Yo quiero leer dos escrituras antes de la oración. La primera de Hechos, capítulo 1, Hechos capítulo 1, a partir del verso 4. Quizás les puedo pedir que se levanten para ello. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, a partir del verso 4. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La segunda palabra del profeta Zacarías, capítulo 10, verso 1. Zacarías, capítulo 10, verso 1. Pedid al Señor lluvia en la estación tardía. El Señor hará relámpagos y os dará lluvia abundante, hierba verde en el campo a cada uno. Vamos a orar. Padre Celestial, de todo corazón te damos las gracias por tu preciosa y santa palabra. Te damos las gracias de que nosotros te llamemos con razón nuestro Padre y que te podamos llamar así. Padre Celestial, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, venga tu reino y viene con todo poder. Fiel Dios, te encomendamos esta reunión de una forma muy especial. Te damos las gracias también por la promesa del Padre, la cual es válida para todos los hijos de Dios. Dios Todopoderoso, tú que has hablado, tú también has obrado, tú que has dado promesas, tú eres el que las ha cumplido, fiel Dios. Hoy nosotros estamos al final del tiempo, en el tiempo de la lluvia tardía. Oh Dios, como tú al principio derramaste tu espíritu sobre toda carne, derrama ahora también a tu espíritu sobre toda carne y en especial sobre todos los verdaderos hijos e hijas de Dios. Porque muchos han sido ungidos por tu espíritu, pero rechazan tu palabra y no escuchan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fiel Dios, en el medio de toda esa confusión, tienes tú a un grupo comprado por tu sangre que ha sido llamado y sacado y ha nacido por la palabra y el Espíritu. Señor, te doy las gracias por ello y juntos te pedimos por tu bendición. Y pensamos también en las dos peticiones de nuestros hermanos enfermos. Te damos las gracias de que el hermano Schumacher hoy otra vez puede estar aquí. Te damos las gracias por cada uno del que tú hayas tocado. Señor, revélate hoy como el mismo, como el que bautiza con espíritu y fuego, como el que salva, el que sana, el que obra, el que bendice, el que ha resucitado y que regresará pronto. Y nos ponemos con convicción bajo la cubierta de tu sangre y bajo la guianza de tu Espíritu Santo. Amado Señor, si hay gente que está aquí por primera vez hoy, quieras tú hablarles de forma especial a sus corazones. Te damos las gracias juntos por todo. En el santo nombre de Jesús. Amén. Estamos muy agradecidos al Señor de que podamos estar aquí y escuchar su palabra y creerla. No solamente escucharla, sino creerla de todo corazón y tener una aceptación íntima o interior a toda palabra de Dios es necesaria, y no solamente a algunas palabras, las cuales nosotros en el momento podamos creer o entender, o que ya las hayamos conocido y las sepamos, sino que es absolutamente necesario tener una aceptación interna, un sí a cada palabra de Dios antes de que nos sea revelada por el Espíritu, o nos pueda ser revelada por el Espíritu. Y yo pienso que eso lo podemos confirmar todos. Si nosotros solamente hubiésemos escuchado del hermano Branham de que había una promesa de que un profeta debía venir y que Dios haría algo antes del regreso del Señor, eso fue solamente la primera parte. Pero si no hubiésemos dicho sí desde nuestro interior a eso y no le hubiésemos dado la razón a Dios, sino que lo hubiésemos contradecido, entonces nos hubiésemos ido con todos los demás y hubiésemos hecho charlas o discursos sobre la palabra y el Espíritu Santo sin saber quién es Dios y lo que dice el Espíritu a las iglesias, y todos los misterios de Dios no los conociéramos. Y por eso yo estoy agradecido que el hermano Sieg en esas pocas palabras expresó mucho. Gente realmente pueden hablar sobre santificación, sobre el Espíritu Santo y sobre todo tema bíblico, sobre el final del tiempo, sobre la profecía bíblica, pueden hablar sobre todo hasta que lleguen a la promesa que Dios dio para su pueblo en este tiempo y que ha determinado para este tiempo. Entonces, de repente, uno se da cuenta de la diferencia. Es que en vez de que la gente se alegre de que Dios nos haya dirigido una palabra de su promesa y la haya cumplido, en vez de alegrarse por ello, ellos se molestan y dicen: nosotros tenemos a Dios y eso es suficiente para ser salvos. Pues eso lo hubiesen podido decir todos también a Juan el Bautista. A ti no te necesitamos, tenemos a Dios, tenemos los cultos. Pero Dios había dicho que vendría un preparador del camino, que una voz clamaría y se escucharía en el desierto para preparar el camino al Señor. Entonces, no solamente reconocer con la boca, sino creer de corazón, en el corazón, y tomar y aceptar realmente en hechos y no en teoría. Pues todo lo demás se queda en una teoría que al final llevará a una decepción horrible. Espero que con esto no hayamos herido a nadie, sino que hayamos podido ayudar a que entendamos mejor qué gracia tan grande es que en este tiempo hayamos recibido más misericordia por Dios, o sea, según la Escritura. Y eso lo dijo Moisés en aquel entonces a su Dios que lo había llamado: si he hallado gracia ante ti, permíteme conocer tus caminos. Y cuando gente ha recibido gracia ante Dios, entonces ellos conocerán sus caminos y andarán en ellos. También yo he escuchado suficientes comentarios de gente que rechazan al profeta enviado por Dios y dicen: esa es otra edad, otro tiempo, etc. No nos equivoquemos. Dios envía a sus siervos y profetas para revelarnos la palabra y la voluntad de Dios. Y entonces no tenemos ninguna otra necesidad sino de hacer la voluntad revelada de Dios. Y no necesitamos a más nadie que venga y nos quiera llevar en otra dirección, sino que solamente necesitamos el poder del Espíritu Santo para que realmente podamos hacer la voluntad revelada de Dios. Y más que eso no necesitamos. Pero lamentablemente, como lo sabemos todo, todo sucede en gran manera de una forma totalmente diferente. Y entonces se nos es puesto una prueba la cual debemos de pasar cueste lo que cueste. Y yo hace un momento fui recordado por la palabra o de la palabra en la cual hoy en la tarde hablaremos sobre ello. Yo todavía no lo había visto así en la luz como la vi hace como una hora. Dios permite que pruebas vengan sobre gente, los cuales han llegado a tomar parte de ambas cosas, de su palabra y de su espíritu. Y donde se encuentran esas dos cosas y la gente se apartan de ello y andan sus propios caminos, entonces no es más posible de regresar de nuevo a la verdad. Hay un límite, el cual no puede ser sobrepasado. Cuando gente a los cuales Dios se ha revelado y les ha revelado su palabra y su voluntad, a ellos Él quiere guiarlo, introducirlos en su voluntad, o sea que en ellos debe suceder su voluntad. y a ellos queremos pertenecer, y es necesario que seamos para ello santificados en la verdad, y su palabra es y permanece la verdad. Yo, hasta el regreso del Señor, no necesito ninguna nueva revelación sobre alguna cosa. Yo solamente necesito la gracia de Dios para ser mantenido en su palabra y así tomar parte en todo lo que Dios haga cuando suceda. Y yo pienso que todos sentimos lo mismo. Hay gente que tiene sus oídos abiertos solamente para alguna sensación. Y eso significa que ellos no han entendido la palabra de Dios. Vamos ahora a continuar con el profeta Isaías. Capítulo 42. Hoy es la fiesta de Pentecostés y queremos que el Señor pueda derramar su Espíritu de forma poderosa. Vamos a ver de qué forma el Espíritu de Dios ha obrado. Isaías 42, verso 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas esperarán su ley. Y aquí se trata principalmente de esta expresión: he puesto sobre él mi espíritu. Jesucristo, nuestro Señor y Redentor, del cual aquí en la profecía se está hablando, él fue engendrado por el Espíritu y con el Espíritu fue lleno. Y nosotros, como hijos e hijas de Dios, debemos de ser o de renacer por el Espíritu de Dios, y con el Espíritu de Dios debemos de ser llenados. En aquel entonces, y eso lo leímos ayer en Salzburg, y los hermanos también les envían saludos a todos de corazón. En aquel entonces, cuando nuestro Señor fue bautizado, vino el Espíritu de Dios sobre él. El cielo se abrió. Y ustedes lo pueden leer todo en el Evangelio de Mateo, pero quizás debamos incluso hacerlo juntos para que se den cuenta de lo que se trata. Mateo capítulo 3, verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos se fueron abiertos, y vio, o sea Juan, al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hasta aquí esta palabra de Dios. El cielo se abrió. El acceso al trono de Dios está libre. Y no necesitamos orar más por ello, de que el cielo se abra. El cielo está abierto. El camino está libre. A través de Gólgata, a través de Jesucristo, todo esto ha sucedido. En Isaías, capítulo 48, leemos, en el verso 16, Isaías 48, verso 16. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Dios el Señor y su Espíritu. Así ha dicho el Señor, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Dios siempre envía ambas cosas, su palabra y su espíritu. Su palabra debe de estar ahí para que el espíritu, a través de la palabra, pueda realizar aquello lo que es hablado en la palabra. El espíritu de Dios flotaba en el abismo. No sabemos, o en las profundidades, no sabemos cuánto tiempo, pero en el momento cuando la palabra fue dada, sucedió. El Espíritu de Dios puede estar sobre una persona por mucho tiempo, pero es cuando la palabra de Dios es dada, es cuando el Espíritu de Dios podrá hacer esa palabra una realidad divina. Pues de otra manera, el Espíritu de Dios o el derramamiento del Espíritu será igual a una poderosa lluvia. ¿Pero puede la tierra producir algo solamente por lluvia? No, debe haber una semilla. Una semilla debe de haber sido sembrada. En Mateo 13 se nos habla del buen sembrador, y ese es el Hijo del Hombre. La palabra de Dios es la simiente, la semilla, y nosotros, como la simiente divina de la promesa, tomamos la palabra de la promesa divina, y entonces viene el espíritu de la promesa y la palabra de la promesa divina es hecha viva en nosotros. ¿Lo hemos entendido? Está escrito ambas cosas, de la palabra de la promesa y de la promesa del Padre en relación al Espíritu Santo. Nosotros somos, según lo que Pablo escribe a los Gálatas, somos como Isaac, hijos de la promesa, y porque somos hijos de la promesa, creemos la palabra de la promesa divina y tenemos una aceptación íntima, un completo sí en nuestros corazones hacia la palabra de la promesa divina. Y entonces viene el Espíritu de Dios sobre nosotros para vivificar esa palabra. En Romanos capítulo 8 tenemos en tres versos diferentes tres pensamientos especiales, los cuales han sido expresados y los queremos leer. Romanos, capítulo 8, verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, deben haber gente sobre la tierra en el regreso de Jesucristo, los cuales creen que sus cuerpos mortales serán transformados según la palabra de la Escritura, 1 de Corintios 15, del verso 41, a partir del verso 41, de que lo mortal se investirá de inmortalidad y lo pasajero se investirá de inmortalidad. Y en el regreso de Jesucristo habrán gente, entonces, los cuales tomarán parte del rapto, pero la condición para el rapto es la fe en la transformación de nuestros cuerpos mortales, porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Esto mortal debe de ser investido o ser devorado por lo inmortal. Entonces, esta palabra habla del momento de la transformación de nuestros cuerpos mortales. Entonces, no es suficiente solamente de que esperemos por el rapto, sino que debemos creer que Dios, a través del poder del Espíritu Santo, a nosotros no solamente nuestras almas, sino también nuestros cuerpos los puede transformar. Y no se pregunten cómo puede suceder eso. Esa es la tarea de Dios y es una cosa de Dios. Si yo lo tuviera que hacer, entonces yo me preocuparía cómo pudiera hacerlo. Pero Dios ha tomado la responsabilidad de todo. Pero así como igualmente una persona que quiera ser sanada debe creer en la promesa de que nuestro Señor es el doctor y que Él nos haya sanado según el cuerpo, y entonces así poder recibir o aceptar o tomar la sanación. Y así nosotros, como gente que esperan por su Señor, no solamente debemos creer que Él regresará y que algún rapto tomará lugar y antes que es una resurrección, sino que debemos creer que nuestros cuerpos mortales se harán vivos por su Espíritu que habita en nosotros. No a través de una nueva doctrina sobre siete truenos o octavo sello, no, sino a través de su Espíritu que habita en nosotros. Y todo lo demás son cosas las cuales pasan por un lado o llevan a pasar por un lado de la realidad. Y Dios nos cuide de eso. ¿Y en quién mora el Espíritu de Dios? En aquellos los cuales han recibido la palabra de la promesa divina. Y yo tengo la convicción de si todavía no ha sucedido, va a suceder, pues Dios fue el que dio la promesa. Dios puede hacer todo, pero lo que Él no puede hacer es mentir. Su boca es la boca de la verdad eterna, y Él en nosotros ha despertado la esperanza viva de tomar parte de la primera resurrección. Y creemos que su último mensaje, en la última edad de la iglesia, a través del último mensajero, ha sido dado. Y creemos la palabra así como nos ha sido predicada y nos ha sido dejada, pero no nos atreveremos a añadir algo o a quitar algo de ella. Pero con fe queremos aumentar o crecer, queremos ser afirmados y fortalecidos y tener cada vez una mayor convicción. Mientras más se acerca ese día, que llevemos una gran alegría en nosotros por ese gran suceso por el cual estamos esperando todos. Si yo hoy preguntara, ¿quién se alegra de corazón por el regreso de Jesucristo? Entonces, quizás no todas las manos o la mayoría de las manos se levantarán. Si ustedes lo puedan ahora entender o no, pero algo quiero decirles. Si ustedes no pueden creer, así yo creo por ustedes, por la palabra, porque yo sé que Dios no puede dar o hacer promesas vacías, sino que Él tiene que pararse en su palabra y él no puede cambiar sus pensamientos, no, sino que estuvo en su plan desde antes de la fundación del mundo de que nosotros, como hijos e hijas de Dios, estemos con él. Por cierto, ¿quién de ustedes ya han leído el segundo folleto? Déjenme ver sus manos. Tan pocos. Entonces la mayoría seguro que todavía no lo han recibido, pero ya debe estar en el camino. Ha sido enviado ya, y si no, se lo pueden llevar desde aquí. Como siguiente, quiero leer en Romanos 8, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y a dónde guía el Espíritu de Dios? Siempre hacia la palabra. Y esa es una conexión, una unión absolutamente inseparable entre la palabra y el Espíritu de Dios, porque la palabra ha sido inspirada por el Espíritu. Sin el Espíritu no hubiera ninguna palabra. Y por eso nuestro Señor dijo: las palabras que yo os hablo son Espíritu y son vida. Vida obrada por el Espíritu viene solamente por la palabra obrada por el Espíritu. Y todo lo demás es solamente un vaivén religioso, una atmósfera, la cual hoy puede hacerse por todos lados de una forma bonita. Eso no falta. Y ahí uno también ve las grandes masas. Pues ellos nunca escucharán algo que tengan que tolerar primero, sino que siempre escucharán eso, lo que quieran escuchar, y se andarán de nuevo en sus caminos. Pero no, Dios nos envía su palabra para hacernos saludables. Él ha enviado siempre a sus profetas, y ¿qué dijo un profeta? Para realmente sacar a la gente, al pueblo de Dios, a golpes. Yo no sé si yo pueda encontrar esta palabra ahora, creo que fue en Oseas o en Amos, pero seguramente no la encontraré ahora. Es la parte donde dice que después de 2 días os reuniré o llamaré y os tomaré hacia mí. Ahí habla el Señor sobre lo que la palabra hablada a través de sus siervos y profetas debía producir o realizar. O sea, que debían de golpear con la palabra. No es que ellos lo querían hacer, pero debían hacerlo. Yo miro ahora en Oseas 14, pero ahí no fue. Ya, aquí, Oseas capítulo 6, a partir del verso 1, dice: venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta su salida y vendrá a nosotros como la lluvia. Como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Seguramente yo estaba pensando en otra escritura más. Pero ustedes conocen la Santa Escritura. ¿Quién ha leído ya todo el Antiguo Testamento? Espero que todos, porque todo es la palabra santa de Dios. Él envía su palabra. Ese fue nuestro pensamiento. A través de sus siervos y profetas. Y su palabra es más cortante que toda espada de 2 filos. Pero precisamente por ella, a través de ellos somos sacados y apartados, y realmente somos por ello mal entendidos por todas las personas, porque andamos el camino de Dios. Y lo mismo es en este tiempo. Si hablamos, cuando hablamos de que Dios habló poderosamente a través del hermano Branham, entonces los grandes evangelistas y muchos otros dicen amén. Pero si dijéramos que él fue utilizado como un Pablo, entonces ellos dicen, es verdad. Y ellos entonces incluso van más adelante y dicen, él fue el hombre más humilde que nosotros hayamos visto en nuestro tiempo con nuestros ojos. Pero cuando entonces seguimos adelante, se sigue adelante y uno dice, escucha, el Señor prometió. Oh, entonces ahí termina toda amabilidad. Yo les digo por qué. Porque el momento en el cual todos los evangelistas y predicadores, los cuales son festejados de gran manera y se dejan festejar también, si todos ellos reconocieran de que Dios, según su palabra, envió a un profeta, entonces supieran ellos que su mensaje que él trajo desde la palabra de Dios era vinculante también para ellos y que fue dirigido a ellos. Y ellos lo que quieren es tranquilizar sus conciencias tomando una píldora después de la otra, pero no lo logran. Lo único que hacen es dormir, y cuando uno los sacude, entonces quieren seguir durmiendo. Pero gracias a Dios que Él nos ha enviado ese mensaje para sacudirnos y corregirnos y para sacarnos y apartarnos de todo lo religioso y para que seamos llevados al descrédito más grande que se pueda llevar a alguien. Y ustedes puede ser que digan, bueno, eso no lo entiendo. ¿Debo yo leérselos de Lucas 6? Es una parte la cual de repente me ha venido a la memoria. Y ustedes seguramente, yo pensé que era aquí. ¿Dónde está la parte que yo leí hace poco? Que dice, estos son sus hermanos y todos se escandalizaron en él. Porque ellos decían, nosotros los conocemos a él y a sus hermanos y hermanas que habitan entre nosotros. Y todos se escandalizaban. Es quizás Lucas 4. Lucas 4 quizás. Vamos a ver si es ahí. Lucas 4 a partir del verso 31. Descendió Jesús a Capernaum. Quizás no necesita leer todo esto. Pero gente tomaron su autoridad. Él hizo lo que ningún otro pudo hacer antes. Y en el verso 34 dice, no parece ser todavía la escritura. Hermano Schmitz, ¿me puedes ayudar? Tú también la leíste cuando la leímos. Y ahí se pueden dar cuenta de que me estoy poniendo viejo. Antes me sabía todas las escrituras de memoria. Si la han encontrado, me pueden decir en voz baja. Porque esa fue una de las partes importantes. Porque la gente realmente se escandalizaba en él. A pesar de que ellos habían visto y escuchado todo. Oh, sí, ahora sí lo tengo. Marcos 6. Marcos 6. Marcos 6, verso 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Pueden ustedes imaginarse eso? Que gente se escandalizaban en el Señor, en nuestro Señor y Redentor, Por un lado, ellos vieron lo que él hacía y ellos dijeron, nunca había hablado un hombre así como él. Nunca había sucedido lo que sucede ahora. Ahí ellos estaban alineados espiritualmente, pero entonces ellos dirigieron después sus ojos a lo terrenal y dijeron, ah, ese es el hijo de María. Y entonces los hermanos aquí y sus hermanas, sí, y justamente ese hombre, ¿cómo puede ser que él tenga todo esto o haga todo eso? Y entonces se confundieron, se escandalizaron. ¿Y cuándo sucedió? No cuando fueron bendecidos o sanados o vieron todo por encima de lo terrenal. En ese momento ellos alabaron y adoraron a Dios y dijeron verdaderamente que un gran profeta ha aparecido entre nosotros. Pero cuando empezaron a pensar de forma humana y con argumentos humanos, entonces se confundieron y dijeron, ¿cómo puede ser esto? Se confundieron. Gente que escuchó y vio, y no solamente a alguien, sino Jesucristo mismo, a Jesucristo mismo, perdón. Y esto puede suceder, y sucedió también con el hermano Branham, y puede suceder conmigo y con todo hombre de Dios, que gente comiencen a hacer comparaciones humanas o terrenales y digan, ya, pero ¿cómo puede ser? Y entonces se confunden. No pregunte cómo puede ser, sino que sea agradecido de que Dios haya hablado y obrado. Él permite que cosas sucedan por un objeto especial o determinado, el cual tú y yo quizás no entendemos. Pero Él dijo, bienaventurado aquel que no tenga tropiezo en mí. Y todos los que tropezaron en Él se quedaron atrás. Ellos se quedaron atrás y no le siguieron más. Se hicieron religiosos, así es. Pero se quedaron atrás y no lo siguieron más. Amados, estas son verdades muy decisivas. Debemos seguir a nuestro Señor hasta el final, a través de altos y bajos. Y si entendemos o no una cosa, igual debemos creer si queremos poder pararnos ante Dios. Todos los que creyeron siguieron adelante. Y siempre que el pueblo lo escuchó y lo creyó, o le creyó, sin argumentaciones y sin argumentaciones le siguieron, todo estaba bien, pero de repente vinieron los argumentos. ¿Quién es este? ¿De dónde tiene él esa autoridad, esa sabiduría? ¿Cómo puede él conocer la Escritura así? Y entonces vino ese puente humano de comparación. ¿No es este el hijo de María y sus hermanos no habitan aquí y sus hermanas? Y si nosotros en el reino de Dios hacemos juicio humanamente y tomamos pensamientos terrenales en nosotros, entonces puede suceder que nos quedemos atrás, aunque Dios nos haya bendecido, nos haya sanado y hayamos escuchado su palabra. Y esto es una lección muy fuerte y debemos realmente tomarla todo a nuestros corazones. Si seguimos al Señor, entonces, hasta el final. Amén. ¿Y qué dijo Pablo? A partir de ahora no conocemos a nadie más según la carne. E incluso si conocimos al Señor según la carne, ya no lo conocemos así. Hemos sido transportados al reino de Dios y Dios puede ser que permita que sucedan cosas eternamente, las cuales pueden ser un tropiezo para nosotros o una escalera para que subamos más. Puede ser ambas cosas. Jesucristo fue para unos la piedra de tropiezo en contra de la cual ellos se golpearon y cayeron. Pero para los otros fue Él lo contrario, la roca de salvación, la piedra de ángulo sobre la cual ellos han sido fundados y edificados. El mismo Señor, el mismo mensaje, la misma palabra puede ser para unos esto y para los otros otra cosa. Y Pablo dijo que para uno es olor de vida para vida y para otros olor de muerte para muerte. Y el que observa el cuerpo, en el cual ya hay algo de descompuesto, él pronto tendrá el dolor de la muerte. Pero el que observa el alma, el espíritu, lo divino, y sabe lo que Jesús dijo, Juan 5, 24, que hemos pasado de muerte a vida. ¿Y qué dijo nuestro Señor en Juan capítulo 11? El que cree en mí vivirá, aunque esté muerto. Y si tú te acercas mucho a un mortal, y esto lo somos todos, entonces puede suceder que uno pueda sentir algo como olor de muerte. Pero si nosotros recibimos la gracia de Dios para evaluarnos y observarnos unos a otros en lo que Dios ha hecho de nosotros, entonces seremos levantados por encima de todo lo pasajero y somos transportados a lugares celestiales. Le damos las gracias a Dios y somos edificados espiritualmente para una construcción santa de Dios en el Espíritu. Pero eso es necesario. El que ve lo terrenal no podrá ver lo espiritual. Pero el que tenga ante sus ojos lo espiritual, él no podrá ver lo terrenal. Tú puedes tener o uno o la otra. Y en Romanos capítulo 8, Romanos 8, verso 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí se trata del pensamiento de entender el idioma del Espíritu. Gente, los cuales ellos llevan el Espíritu Santo en sí, hablan el idioma del Espíritu. El idioma del Espíritu es siempre el idioma de la palabra de Dios. Más espiritual que Dios, nadie puede ser. Y lo raro es que la gente que aquí aparentan ser muy espirituales no conocen el idioma del Espíritu y mucho menos lo pueden hablar, ni tampoco tienen ganas de tomar parte en un curso de idioma porque son muy cómodos. El idioma de Dios es el idioma del Espíritu. Y ese tú no lo puedes aprender. El Espíritu que nosotros hemos recibido, el Espíritu de Dios es el que habla en nosotros el idioma de Dios. Si es en oración, si es cantando o predicando, de la forma que sea, una persona que tiene el Espíritu de Dios hablará el idioma del Espíritu. Y Él no hablará por sus propios pensamientos, sino que Él permitirá que la palabra de Dios hable, porque ahí tenemos la respuesta. La palabra de Romanos 9, quiero leer. Romanos 9, verso 1 y 2. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Ustedes pueden seguir leyendo esa escritura. Aquí Pablo tenía a su gente ante sus ojos, los judíos, y tenía gran dolor, gran tristeza, porque ellos no reconocieron el día de la visitación divina de Dios. Y ese amor divino por su pueblo lo puso en una gran tristeza. Y antes dijo él, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Para mí esto es algo muy valoroso. No solamente que uno diga algo de memoria porque uno lo siente así, sino porque está fundado en la palabra de Dios. Y eso se lo voy a mostrar leyendo lo que este hombre de Dios escribió. El mismo capítulo, Romanos 9, verso 4. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Qué dice el apóstol aquí? Él se preocupaba por el pueblo de Dios, el pueblo con el cual Dios había hecho un pacto y al cual Dios le había dado promesas y le confió la ley y les dio el culto. Y Pablo tuvo que mirar como todos ellos anduvieron sus propios caminos y el plan de Dios y el día de gracia de Dios no lo reconocieron. ¿Y cómo es hoy con nosotros? Vemos al pueblo de Dios en general y realmente no viene ninguna alegría hacia nosotros. Sabemos que los hijos de Dios están dispersos en todas las denominaciones. Eso yo lo creo con completa convicción de que en todos lados hay gente sincera, pero ellos, el día de la visitación divina, no lo reconocieron. Y Pablo dice, me da testimonio en el Espíritu Santo. Es que él ve gente a los cuales Dios les abrió sus brazos todo el día y ve gente de los cuales Jesús dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, no Nueva York o Zurich o Atenas, sino, oh Jerusalén, ustedes descendencia de Abraham, yo los quise reunir, pero ustedes no quisieron. Y hoy nosotros estamos con el mismo dolor, con la misma tristeza, una tristeza. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos da testimonio de que todos los que han sido determinados desde antes de la fundación del mundo para mirar su rostro serán llamados e introducidos en su palabra, serán afirmados ahí, fundamentados ahí y santificados y serán cuidados hasta el día que el Señor regrese para transformar esta carcasa mortal en inmortal. Y Pablo dice, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Él entonces se basa en la palabra de Dios y dice, escuchen, con ustedes hizo Dios el pacto, ustedes pertenecen a su plan, a su programa y ustedes no quieren. Oh, si yo pudiera ser quitado para que ustedes puedan ser introducidos. Y así yo me siento también de vez en cuando, o frecuentemente. ¿Qué no haría yo para ayudar a la gente, los cuales tienen sus cultos y cantan y oran y con las predicaciones más bonitas pasan por un lado de la voluntad de Dios? ¿Y cómo uno no va a sentir tristeza por eso? Y esto me da testimonio me lo testifica el Espíritu Santo, de que todos los que pasan por un lado o por alto la palabra de la promesa, pasan por alto a Dios y no se dejan introducir en su programa. Dios tiene un único plan, Él tiene un solo programa, y el que no se deja introducir en Él permanece afuera. Y entonces, ahí somos llenos de una profunda tristeza. Dios conoce los suyos y Él los sacará. Y aquellos los que ya están en la verdad deberían de leer Hebreos 6 algunas veces. Hebreos 6, verso 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Dejemos hasta aquí la lectura de esta palabra. Ustedes después pueden seguir adelante leyendo. Aquí no se deja nada a un lado, sino que todo es mencionado. Fueron iluminados y que gustaron del don celestial y partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y después entonces recayeron. Eso es peor y más horrible a que uno nunca hubiese escuchado de Dios y de su gracia. Gente, los cuales han vivido todo esto y después entonces se apartan por la razón que sea. Y es que siempre hay una razón. No hay ninguna persona el cual no les pudiera a ustedes mencionar una razón muy grande. Y es que quizás dirán, yo sentí tropiezo en el hermano o en la hermana, o esto no lo dijo el hermano Branham bien, o esto no lo hizo el hermano Frank bien. Hay mil y una razón las cuales pudiéramos dar para recaer o apartarnos. Pero yo les digo, todas esas razones no tienen ninguna validez ante Dios. Tu fe no es dependiente de algún hombre. Y si no es así, entonces ya es tiempo de que no sea más dependiente. Dios sabe exactamente lo que hace. Él quiere gente los cuales están unidos a Él, los cuales creen su palabra y hacen lo que Él ha dicho. En Titos capítulo 3 nos es resumido bonitamente para qué el Espíritu Santo fue enviado. Titos 3, a partir del verso 4 hasta el 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aquí se habla del renacimiento, de renovación, pero también del derramamiento del Espíritu Santo. En el derramamiento del Espíritu Santo está todo contenido: el renacimiento, la renovación, todo lo que pertenece a ello y hasta la unción y a la investición con el poder de lo alto. todo está en el derramamiento del Espíritu Santo contenido. Y así como es cierto que Gólgata y la resurrección y la ascensión al cielo fue un suceso en el plan de salvación o en la historia de la salvación, así Pentecostés es también un suceso en la historia de la salvación, de como, así como nosotros fuimos crucificados y muertos con Cristo y como fuimos enterrados con Él, y según la Escritura fuimos levantados o resucitados para una nueva vida con Él. Y así lo debemos creer, que Él es el que nos bautiza con Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo ha sido derramado, no para que prediquemos de ello, sobre ello, sino para que lo recibamos y le demos gracias a Dios. Y le demos gracias a Dios por Gólgata. ¿Cuánto no deberíamos agradecer a Dios por todo lo que ha sucedido por nosotros? Así debemos también dar las gracias a Dios también por el ser llenos con el Espíritu Santo. Tú no necesitas orar más. Oh Señor, ¿morirías tú por mí? No. Tú solamente necesitas creer que Él murió por ti. Tú tampoco necesitas orar. Señor, ¿te resucitarías tú? Él ya resucitó. Y tú con Él. Y no necesitas orar. Oh Señor, derrama tu Espíritu. Solamente necesitamos orar. Fiel Dios de los cielos, hazme apto como tu Hijo para que tu Espíritu que tú derramaste, perdón, y que permanecerá aquí hasta que nuestros cuerpos hayan sido transformados y nosotros seamos tomados arriba, que ese Espíritu de Dios a nosotros todos realmente como en Pentecostés nos pudiera llenar. Pablo no hizo ninguna predicación. Los creyentes estaban unánimemente reunidos y el Espíritu Santo cayó. Y menciónenme una única escritura más donde se hable de que vino un estruendo del cielo, etcétera. No, eso está una sola vez, pero yo les puedo mostrar muchas otras partes donde el mismo Espíritu Santo, el cual en Pentecostés vino con ese estruendo fuerte, en esas otras partes, llenó a los creyentes de la misma manera como allá al principio. Es así. Y cuando Pedro se tuvo que justificar, él dijo, ¿cómo puede alguien impedirles a estos que sean bautizados con agua, los cuales han recibido el Espíritu Santo igualmente como nosotros al principio? Y ahí no se habla más de estruendo del cielo, pero el mismo Espíritu Santo, la misma obra, la misma autoridad, la misma unción, investición con el poder de lo alto. Y yo les digo, si nosotros hoy, por el derramamiento de su Espíritu sobre nosotros y sobre su completo pueblo de corazón, con convicción, le pudiéramos dar las gracias a Él, entonces nos será dado. ¿Cuándo vives tu Gólgata? No cuando tú oras largo y clamas, sino cuando has llegado a tener fe con convicción y de repente ves a Jesús en la cruz por la fe. Y entonces en ese momento eres salvo o sanado. Y lo mismo es con el Espíritu Santo. Si uno lo recibe en el momento que uno se hace creyente o algunos días después, entonces es mucho más sencillo a cuando sucede mucho más tarde o después. Y hace algunos años todavía era así, que todo pertenecía conjuntamente, el convertirse, el bautismo en agua y espiritual, y todo sucedía en un tiempo estrecho. Y yo me consuelo con que, y Dios conoce mi corazón, de que ahora vivimos en un tiempo, en una edad profética, de manera de que todos podemos ahora con toda tranquilidad recibir y tomar la palabra de Dios como la semilla divina y que seamos llevados a esa unanimidad absoluta y entonces en un espíritu y en una fe y bajo el gobierno de nuestro Señor Jesucristo juntos podamos andar nuestro camino en conjunto con nuestro Señor. Y si dudan de eso, les hago la pregunta: ¿y en cuántas direcciones hoy andan aquellos los cuales con la boca dicen haber recibido el Espíritu Santo? Y hasta los movimientos carismáticos y hasta Roma. Sí, hoy tenemos un movimiento pentecostal o carismático católico. Sí, pero ¿dónde está la iglesia del Dios vivo? ¿Dónde están aquellos los cuales la palabra del Señor la creen de verdad y la reciben? Y si Dios anda un camino con nosotros así, queremos estar agradecidos por ello. Y entonces ya no es solamente una unción en nuestro segundo campo, o sea, en nuestro espíritu, sino que es entonces un sellado en nuestras almas. Y de esto se trata. Muchos han sido ungidos y han hecho cosas poderosas y las siguen haciendo. Pero, ¿a dónde van? Pasan por un lado de lo que Dios ha prometido. Ahora las dos partes de Efesios capítulo 1, verso 13 y de Efesios 4, verso 30. Ya no las necesito leer. Ustedes las conocen todas. O sea, del sellado. ¿Qué es sellado? ¿Qué habla Dios a través del profeta Isaías? Sellad mi palabra en mis discípulos. Daniel 12. Sella el libro hasta el tiempo postrero. Después Apocalipsis 5. Un libro con los siete sellos, o sellado con siete sellos. Y después en Apocalipsis 10, un libro abierto. Dios en la última generación tiene gente los cuales no solamente tienen sentimientos bienaventurados y que no solamente han sido ungidos con el Espíritu, sino que son gente que han sido selladas o que son sellados. Pero el sellado solamente puede tomar lugar cuando lo divino, lo que permanece eternamente, puede nacer en ti. Por eso está escrito que hemos sido sellados después de haber recibido la palabra de la verdad. Como dije, yo no lo quería leer, pero quizás es mejor. Efesios capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿se dan cuenta de lo que se trata? En el Evangelio, los profetas, por todos lados, está contenida la palabra de verdad, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Sabes tú lo que es sellado en ti y en mí? Lo divino. Que el Señor, en el grupo comprado por su sangre, a través de su palabra y de su espíritu, haya podido hacer. Y si sucedió en ti y en mí, entonces tú y yo, con el Espíritu de la promesa, seremos sellados. Y aquí está la palabra promesa. Entonces, vamos a resumir. Hay una palabra de la promesa divina y hay gente que como creyentes reciben la palabra de la promesa y está el prometido Espíritu Santo, el cual en aquellos los que creen la promesa divina no solamente les será una unción o una investición para el ministerio, sino un sellado. Y eso significa que el que ha sido sellado es intocable hasta que llegue a su lugar de destino. Él permanece cuidado para Dios hasta que él pueda mirar a través de la fe. El que tiene una unción, él la puede tener hoy y mañana el Señor puede decirle: yo no te conozco, apartado de mí, hacedores de maldad, a pesar de los milagros y de echar fuera demonios, etc. El Señor les dice que no los conoce. Y ellos dicen: en tu nombre hicimos todo esto. Pero eso no cambió nada. Nos damos cuenta de lo que se trata. No solamente con las grandes masas andar y alborozarse con ellos cuando canten, sino que se trata de andar con Dios. Y con Dios anda aquel solamente el que la palabra para este tiempo la ha tomado. Y con eso él demuestra el respeto por el Dios Todopoderoso. Pero el que pasa por un lado las promesas de Dios, entonces ¿dónde honra él a Dios? Él honra a gente o se honra a sí mismo. Pero el que honra a Dios cree su palabra, y el que tiene temor ante Dios, él tiene temor ante su palabra. ¿Y qué dice Dios a través del profeta Isaías? Yo habito entre aquellos los cuales tienen corazones quebrantados y espíritus humildes y que tiemblan pensando en mi palabra. Y hoy se pudieran hablarle las palabras más o leer las palabras más gloriosas a los evangelistas y eso no les hace nada. Se sonríen y te miran o me miran a mí y dicen: oh, estos son lo suficientemente ingenuos para creer eso. Pero el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Antes de que Dios pueda avanzar con nosotros, ese temor de Dios debe de existir. Y bienaventurado aquel el cual todavía hoy tiembla solamente pensando en su palabra, en la palabra de Dios, y con santo temor toma, acepta lo que él ha dicho. Como en aquel entonces, en el día de Pentecostés, así en el transcurso de los casi 2000 años, el Espíritu Santo siempre ha venido sobre todos los que se han hecho creyentes. Quiere el Señor hacer o poder hacer un verdadero comienzo, de que nos podamos poner a su disposición y creer de todo corazón el ser justificados por ese único justo y santo que tomó nuestro lugar y derramó su sangre como expiación por nosotros. Creamos que nosotros en Él, en su palabra, hemos sido santificados y que con Él estaremos en la gloria. También creemos que Él ya nos ha dado su Espíritu Santo, pues ha sido derramado. Y ahí, eso lo repito con gusto y con esto terminaré. Así como nosotros podemos dar las gracias al Señor con fe, de que hemos muerto con Él y hemos sido enterrados con Él y hemos resucitado con Él y con Él hemos sido transportados a lugares celestiales. Vamos también a creer que Él es Él, aquel del cual Juan dijo, yo no soy digno de desatar el lazo de sus calzados. Yo os bautizo con agua, pero el que viene después de mí os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Jesucristo es hoy o está hoy aquí para hacer esto en ti y en mí. Y Él está aquí para regalar liberación y redención, la cual ya ha sido regalada desde hace tiempo. Y asimismo está Él aquí para regalarnos su Espíritu, el cual Él ya hace mucho tiempo regaló, con la diferencia de que tú ahora personalmente, para ti, con fe, lo puedes reclamar para ti y permitir que se haga tu experiencia personal con Dios. La experiencia de Pentecostés no es ninguna doctrina, sino un vivir una experiencia con Dios. Lo podemos creer todos. Si nosotros hoy le damos las gracias al Señor sinceramente por el Gólgata, por el perdón, por la salvación, por la gracia y todo lo que nos ha regalado, pues nos ha sido dado. A Él le queremos dar las gracias de que Él ha bautizado con Espíritu Santo y fuego. Y le daremos las gracias y ustedes verán que el Espíritu Santo simplemente vendrá en nosotros y de repente desde nosotros fluirá hacia afuera, porque Jesús dijo en Juan 7, en el último día de la fiesta, que cuando el Espíritu venga, Él será una fuente en vosotros, del cual fluirá la vida eterna. En nosotros debe de producirse una fuente. Y hoy queremos dar las gracias a Dios de que Pentecostés, igual que Gólgata y la resurrección, nos pertenece a nosotros y que con Dios lo hemos vivido y nos será dado. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a levantarnos para orar. Oh Señor, bendice a todos. Ven con tu Espíritu, ven con tu poder sobre tu grupo comprado por tu sangre. Que tu palabra obre poderosamente y tu Espíritu Santo en el grupo comprado por tu sangre. Aleluya, aleluya. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Aleluya. Oh, denle las gracias al Señor de corazón. Abran sus bocas. Sin importar quién esté al lado de ustedes, si esposo o esposa, papá o mamá o hijo o hija, démosle las gracias a Dios juntos, pues Él ha hecho cosas grandes en nosotros. Aleluya. Señor, te damos las gracias. Todo el que tenga aliento, o todo lo que tenga aliento, alabe al Señor. Aleluya. Él ha redimido mi vida de la muerte y nos corona con gracia y misericordia. Y nos ha revelado su palabra y su voluntad y nos guía por su Espíritu Santo y nos llena y nos sella para el día de la redención de nuestros cuerpos. Aleluya. Señor, alegra a tu pueblo, regala corazones agradecidos. Te damos las gracias de que tú lo haces. Aleluya. Regala un poderoso desbordamiento de tu Espíritu Santo y de tu palabra entre tu pueblo. Te damos las gracias y te adoramos. Aleluya. Digamos juntos, aleluya. 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 Digamos juntos, alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. 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 Oh Señor, fiel Dios. Arrebátanos de la tierra, haznos completamente libres, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Aleluya. Ahí es el alabado y honrado con lenguas viejas y nuevas. Ahí se canta. Aleluya. Oh, te damos las gracias de que nosotros no solamente festejemos Pentecostés, sino que lo podamos vivir. Aleluya. Aleluya. Díganle al Señor: Señor, yo puedo vivir mi Pentecostés. Aleluya. Aleluya. Alabado sea Dios. Así como yo mi redención y mi perdón lo he vivido, también puedo igualmente vivir mi Pentecostés, una confirmación de Dios de que he sido aceptado y he recibido misericordia. Oh Señor, gracias a ti. Alabanza y honra a tu glorioso nombre. Aleluya. Aleluya. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Oh Dios. Dios Todopoderoso. Te damos las gracias profundas o íntimas por todo lo que ya tú has hecho y por lo que tú harás. Amado Señor, manténnos y cuídanos bajo tu sangre y en tu palabra y bajo la inspiración o la guianza de tu Espíritu Santo. Amado Señor, nos deseamos que pronto podamos ver tu brazo estirado. Aleluya, como los días bíblicos, en los días de la lluvia temprana, así debe suceder al final de los días, durante el tiempo de la lluvia tardía, de que el Espíritu de Dios caiga, de que la palabra de Dios obre y que realice aquello por el cual es enviada. Señor, te damos las gracias de que tú juntas a tu iglesia y la invistes y la sellas, sí, la culminas o perfeccionas para el día de tu regreso. Aleluya. Oh Señor, cuánto desearía yo de que todos tuvieran tu gozo en sus corazones, tu paz, tu salvación, tu bendición, tu gracia y tu Espíritu Santo. Y te damos las gracias y alabamos tu nombre porque tú cosas grandes has hecho en nosotros. Si nosotros calláramos, entonces las piedras clamarían o gritarían: Hosiana al Señor. Hosiana, aquel el que viene en el nombre del Señor. Aleluya. Te damos las gracias y te alabamos y te adoramos. Aleluya. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. En el santo nombre de Jesús. Amén.